capítulo 3. Perdón, capítulo 2 de Segunda de Pedro. Vamos a leer de los versículos 1 hasta el versículo 3. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Vamos a leer también Judas. Vamos a leer el versículo 3 hasta el versículo 16. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes sobre las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De esos también profetizó Enoc VII desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Estábamos estudiando en la mañana y empezamos a mirar el retrato de un falso maestro. Estuvimos mirando el ámbito o el espacio en que ellos operan. Estuvimos mirando también la sutileza de su operación. Ellos son sutiles, son discretos. Y terminamos mirando el sacrilegio de su operación, que es en sí la maldad. Y la maldad es que son personas que hablan de Jesucristo como el Señor, pero no someten su vida al señorío del Señor Jesucristo. Ellos no están interesados en seguir a Jesucristo. Ellos no están interesados en someter su vida a Él. No están interesados en la virtud. Recuerden, en el capítulo 1, el apóstol llamaba a añadir a nuestra fe virtud. Ellos no están interesados en ser santos, como dice en la primera carta, sed santos porque yo soy santo. Recuerde, el apóstol también escribió, vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes del que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ellos no están interesados en esa santidad, en la justicia, en la obediencia, en la piedad, y ellos, su maldad es que nombran al Señor con sus labios como Señor, pero sus vidas reflejan rebelión contra el señorío del Señor Jesucristo. Ahora, vamos a continuar mirando el éxito de su operación. Dice versículo 2, y muchos seguirán sus disoluciones, y muchos seguirán sus disoluciones. El éxito de su operación. Ellos son populares, ellos tienen multitud de seguidores. Una de las cosas que nosotros tenemos que recordar es que el éxito delante de los ojos de Dios no es resultados. El éxito de un siervo del Señor es fidelidad. El trabajo del siervo del Señor es predicar la palabra. Y el crecimiento lo da el Señor. El crecimiento no es el trabajo del que está predicando. El fiel ministro no está ocupado ni preocupado por medir un éxito como se mide, tristemente en muchos lugares, se mide el éxito en la obra del Señor como si fuera éxito empresarial. La gente está preocupada por números, por hacer actividades y rendir informes de cantidad de personas que manifiestan aparentemente creer en el Señor Jesucristo. Ellos son exitosos, ellos son populares. El apóstol Pablo dice que la razón de ello es porque hablan lo que la gente quiere oír. Dice, se van a amontonar maestros que les hablen conforme a lo que ellos quieren oír. Y los falsos maestros tienen éxito porque hay demanda. Hay, a causa de la dureza del corazón del hombre, hay demanda de la enseñanza falsa. Una de las cosas tristes que tenemos que reconocer es que caídos en Adán, somos más dados a seguir la mentira que a creer la verdad. Nos gusta que nos mientan y es mucho más fácil seguir la mentira. Sin embargo, una de las cosas importantes es, el Señor Jesucristo lo dijo claramente, Mateo capítulo 7, dice, y hemos de tener mucho cuidado porque no somos llamados a llenar locales con gente. Si el Señor lo quiere hacer, amén, pero no es nuestra tarea. La Biblia dice con claridad en el versículo 13 del capítulo 7 de Mateo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Es interesante, pero mucha gente está afanada y pensando que el éxito significa en tener mega iglesias. En ese sentido, el Señor Jesucristo, pues no fue precisamente, si lo analizamos en parámetros que no son los parámetros por los cuales se mide el éxito ante los ojos de Dios, pues él no fue exitoso en términos empresariales, porque después de 3 años de ministerio, pues él tenía solo 12 apóstoles y uno pues se fue al lugar de perdición. Es más, dice la Biblia, pues en 3 años, pues solo tuvo 500 personas que lo vieron como el Cristo resucitado. Pero él no estaba nunca apurado por la cantidad, por los números. Hubo un día que la gente, cuando escuchó la predicación del Señor Jesucristo, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede soportar? Y el Señor no estaba preocupado. Recuerde, él dijo a los discípulos, ustedes también quieren irse, pues pueden irse. Pero las ovejas, el apóstol Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Mateo capítulo 24, versículo 10. Muchos tropezarán. Entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ellos son populares, ellos tienen muchos seguidores en redes sociales, ellos tienen muchos seguidores y su afán es buscar seguidores. Una de las características de un fiel ministro del Evangelio es, él no está buscando que la gente le siga a él, él está buscando que la gente siga al Señor Jesucristo. Él está proclamando el Evangelio, orando para que aquellos que el Señor ha elegido para salvación escuchen la voz del buen pastor y le sigan. Pero el falso profeta está buscando gente que lo siga, está buscando crear un partido, personas que le apoyen, que le sigan en sus ideas. Tienen el éxito de su operación es que tendrán muchos seguidores. Versículo 24 del mismo capítulo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y hermanos, está determinado en la soberanía del Señor y aparentemente ellos tendrán éxito, pero ya su condenación está ya dictaminada. Y ellos van a ser populares, ¿por qué? Porque ellos están convirtiendo en libertinaje la gracia de Dios. Recuerde que el Señor dijo en que vimos en la mañana, Mateo 7, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y una de las cosas que nosotros tenemos que tener cuidado y es procurar que nosotros estamos predicando y predicándonos el Evangelio de manera constante, predicándonos el Evangelio que presenta la salvación por la fe en el Señor Jesucristo, pero esa salvación que nos lleva a mirar, recuerde cómo vio Tomás al Señor Jesucristo, cuando él vio la gloria del Señor Jesucristo resucitado, había estado tanto tiempo con él, pero llegó un momento en que él dijo, Señor mío y Dios mío. El pasaje que vimos en la mañana, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Pero una de las cosas por las cuales ellos son populares es porque ellos predican un evangelio que dice, recibe al Señor Jesucristo como tu Salvador y no necesariamente como el Señor. Y enseñan cosas como diciendo, bueno, tú puedes vivir pues como si fueras un hombre natural, pero tú eres salvo y vas a ir al cielo porque tú ya has creído en el Señor Jesucristo. Son tan populares porque la gente quiere tener a Cristo y quiere tener el pecado. Pueden tener a Cristo y tener el pecado en sus vidas, pero eso es una contradicción directa al Evangelio proclamado por el mismo Señor Jesucristo cuando Él dijo, todo aquel que practica pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no permanece en casa, el hijo sí queda en casa. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La otra cosa que nos presenta el pasaje es el estado de su operación. Hay una palabra ahí en el versículo que dice, esa palabra es la palabra disoluciones, y muchos seguirán sus disoluciones. Y esa palabra en realidad es un término bastante fuerte porque significa sexualmente inmoral, depravado, una conducta disoluta, sin restricción, inmoralidad sexual. Ellos predican un Salvador, no quieren a un Señor. ¿Por qué? Porque quieren alimentar su propia lujuria. Y tanto ahora que leímos Judas como el apóstol Pedro detallan y van hablando acerca de su descripción y cómo es el asunto con el hecho de que son personas que están dominadas por su lujuria. De hecho, ofrecen libertad y ellos mismos son esclavos de su concupiscencia. Y dice, versículo 13 dice, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día, esos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores, tienen los ojos llenos de adulterio y no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia, son hijos de maldición. Dice después, versículo 18, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiendo ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que haberlo conocido y volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Judas, leímos, y Judas explica exactamente lo mismo y hace énfasis en lo que ellos niegan es a nuestro único amo y Señor Jesucristo. Probablemente no niegan su deidad, no niegan su muerte, su resurrección ni su segunda venida, pero niegan su señorío porque ellos viven bajo el señorío de sus deseos. Recuerde que el apóstol Pedro en su primera carta, al hablarnos, él en el versículo 13 del primer capítulo de la primera carta dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, ellos no quieren saber nada de obediencia. Dice: no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Ellos siguen sometidos bajo el señorío de sus deseos, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y su vida en la totalidad es una contradicción al evangelio, a la verdad que ellos profesan con su boca, pero niegan con su vida. Dice, ellos dicen representar a Dios, porque además pues son falsos maestros. Ellos dicen ser parte de la iglesia. Ellos dicen que enseñan la verdad. Los oímos y se oye bien. Pero recuerde, el problema está en rechazar el señorío del Señor Jesucristo en sus vidas. Ahora, el apóstol Pedro nos va a mostrar también, dice, a causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, la mancha de su operación, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Una de las cosas que se suele escuchar es la gente, y tristemente muchas veces dice verdad, pero una de las metas del enemigo es hacer que sea blasfemado. La mancha es que se blasfema el camino de la verdad. Y uno escucha a personas que de pronto uno les habla y les invita a la iglesia y dicen: no, yo no quiero ir a la iglesia porque en la iglesia hay puros hipócritas. La verdad es que es un razonamiento que no tiene sentido, porque esas personas no quieren ir a la iglesia porque está llena de hipócritas, pero van al mercado y el mercado también está lleno de hipócritas. Van al banco y el banco está lleno de hipócritas. Y la verdad es que sabemos y somos conscientes de que estamos batallando con el pecado, y en realidad el creyente aún vive luchando con el pecado. Y a pesar de que ese razonamiento del mundo no tiene sentido, no obstante, estas personas que están introducidas encubiertamente, pues causan deshonra al nombre del Señor Jesucristo. Hacen que por causa de ellos el camino del Señor sea blasfemado, y más cuando han ocupado posiciones de dirección, de liderazgo, pastores dentro de la iglesia. Y se arruina la reputación del mensaje. Ahora, eso es lo que Satanás tiene como intención. Y ellos están propagando un falso evangelio. Son maestros de hipocresía. Y una de las cosas tristes es que se suele desenmascarar lo que ellos hacen y la obra del Señor es afrentada. Y eso nos llama a recordar y a no olvidar la presencia de estos falsos, pero nos llama también a recordar la necesidad de ser diligentes en los medios de la gracia y recordarnos constantemente el Evangelio, porque no necesariamente aquel que cae en sus luchas con el pecado, no necesariamente, si bien es una marca y una característica de un falso maestro, no necesariamente es un falso maestro, sin embargo, causa deshonra al nombre de Cristo. Recuerde que David fue negligente y una de las cosas que sucedió y el Señor lo reprendió fue justamente, capítulo 12, dice de primero de segundo de Samuel, note cómo fue un descarrío y la esencia del pecado es rebelión, falta de sumisión a la autoridad. Uno de los deseos carnales que batallan contra el alma es vivir siendo nosotros nuestra propia autoridad en rebelión con el Señor. Porque el Señor le dice en versículo 9, porque tuviste en poco la palabra de Jehová. O sea, recuerde que la palabra es la autoridad y él tuvo en poco la palabra, haciendo lo malo delante de sus ojos. Y después dice, versículo 14, mas porque en este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. El hijo que te nació, que te ha nacido, ciertamente morirá. Dice, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar la palabra de Jehová. Y damos gracias a Dios porque pues él era un hijo y fue disciplinado y él volvió al Señor y en su confesión él hace mención clara. Dice el Salmo 51, después de confesar su pecado, dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Y los pecadores se convertirán a ti. Y damos gracias al Señor porque el verdadero creyente se vuelve al Señor y puede ser otra vez útil. Pero estas son personas que causan deshonra al nombre del Señor Jesucristo. Su pasión no es que Cristo sea conocido. Su pasión es satisfacer sus deseos, sus concupiscencias. Y nosotros tenemos que recordar, a lo largo de la historia ha habido personas famosas que han dicho cosas tristes. Se dice que Mahatma Gandhi, que estudió en Inglaterra, un país de esos que suelen llamarse cristianos, y una de las cosas que él decía, lo que los creyentes hacen, dice, hace tanto ruido que no me deja oír lo que dicen. Hermanos, orar para que el Señor nos guarde, Dios nos guarde que vivamos en diligencia y no, pues vivamos el llamado por el cual nosotros fuimos traídos a la luz y a la libertad. Recuerde el mismo apóstol Pedro en su primera carta dice, vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En la misma carta también él nos llama a adornar la doctrina del Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pedro, cuando dice, amados, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, bienaventurados sois, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y Él en su primera carta nos va a hacer énfasis en cuanto a abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma. El apóstol, el Señor Jesucristo, dice a los creyentes, dice así, alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En Filipenses capítulo 2, versículo 15, el apóstol Pablo dice que debemos vivir, vamos a buscar el versículo, Filipenses 2, 15. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ahora, una de las cosas que el apóstol nos va a dejar es cuál es la fuente o cuál es el motivo, qué motiva a estas personas. Y segunda de Pedro nos va a dejar claro otra característica, porque dice el apóstol, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Y si bien viven dominados por sus deseos, no es necesariamente la satisfacción de esos deseos de inmoralidad sexual lo que los motiva, sino los motiva la avaricia. Dice, lo que ellos quieren es dinero. Ellos van a seducir, ellos no quieren. Una de las cosas que ellos hacen es que mencioné en la mañana de las herejías que ellos van a introducir, y la palabra herejía quiere decir, o un hereje es uno que escoge, y ellos empiezan a escoger qué es lo que predicar y qué rechazar. Ellos no van a hablar acerca del pecado, ellos van a hablar del hombre como alguien que tiene bondad en sí mismo. Ellos van a exaltar al hombre, ellos van a tratar de motivar al hombre a descubrir su potencial en lugar de mostrar lo que la Escritura dice, porque ellos no quieren perder clientes. Ellos no ven a la iglesia como ovejas del Señor, sino ven a las personas como clientes potenciales, personas a las cuales se les puede sacar dinero. Y dice, y harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, palabras fingidas. Esa palabra fingidas es una palabra de la cual deriva el nombre de algo que se ha hecho muy popular en nuestros días, y es el plástico. Y el plástico pues ha sustituido a muchas cosas, y hay muchas cosas que se hacen de plástico y de pronto nosotros pensamos que es madera y resulta que no es madera, es plástico. A veces pensamos que es metal y es plástico. Y palabras fingidas, como a través del plástico uno puede llevarse una desilusión, y ellos se esfuerzan por hablar palabras fingidas. Ellos pueden hablar, así como el plástico puede imitar la madera, el metal y muchas otras cosas. Hay unas Biblias que dicen imitación piel y son plástico, y uno las puede ver y parece que es piel, pero no es piel. Y eso habla de que en su motivación, con tal de sacar dinero a las personas, ellos son capaces de fingir y de hablar algo que parece auténtico. Parece que ellos hubieran tenido una redención, parece que ellos predican la verdad, incluso su discurso y sus pláticas acerca del Señor Jesucristo parecen auténticas, sin embargo, son palabras fingidas. Palabras fingidas. Y el motivo de todo eso es, pues ellos quieren popularidad porque la popularidad deja dinero. Y hermanos, son algunas de las cosas que la Escritura nos está dejando claras con relación a los falsos maestros. Sin embargo, una de las cosas que es segura es que ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. No es algo que está ocurriendo fuera del control de Dios. El pasaje que leímos en Deuteronomio 13 nos muestra que esos falsos maestros también son de todas aquellas cosas que el Señor dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Son herramientas que el Señor está utilizando para conformar a su pueblo a la imagen del Señor Jesucristo. En estos primeros tres versículos, el apóstol está escribiendo, haciendo un bosquejo, y en los siguientes versículos, hasta el final del capítulo, él va a empezar a ponerle color al bosquejo, empezar a poner detalle en el bosquejo. Pero una de las cosas que nosotros no tenemos que olvidar es el Evangelio. No tenemos que olvidar cuál es la fuente de la autoridad. No tenemos que olvidar el repetirnos a nosotros mismos el Evangelio. El guardarnos de que en verdad solo hay algo que puede llevarnos a vivir sometidos al señorío del Señor Jesucristo, y es que en verdad creamos en nuestro corazón. Dice, vamos a Romanos capítulo 9. No es buscar la ética por la ética. Nadie puede llegar a vivir en verdad una ética cristiana si no hay una transformación del corazón. Y a la larga siempre se va a hacer manifiesto. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, el pasaje en Romanos, capítulo 10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, pero no palabras fingidas, no decir Cristo es Señor. Clama al Señor que Él te conceda una fe igualmente preciosa que la de los apóstoles, de tal forma que sea una creencia en tu corazón, que no sea simplemente un asentimiento intelectual, porque solamente cuando hay vida, vida espiritual, entonces se puede confesar con la boca y hablar de lo que abunda en el corazón, de una realidad en el corazón, no de algo de plástico, no de algo que parece ser verdad, pero no es verdad. Y lo único que puede producir buenos frutos es un buen corazón, un corazón nuevo, un corazón renacido por la palabra de verdad. Y vamos a terminar mirando en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, dice el Señor Jesús hablando, dice, después de decir, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, porque por dentro son lobos rapaces. Y algo importante, el Señor no dice por sus palabras los conoceréis. El Señor dice por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Importante, por sus frutos los conoceréis. Un corazón regenerado, un corazón que está luchando por la obediencia al Señor, un corazón que entiende que los 10 mandamientos es el carácter del Señor, y el Espíritu Santo está obrando en él para hacerlo semejante al Señor Jesucristo, y en dependencia del Espíritu Santo, en confianza en la obra del Señor Jesucristo, él está creciendo cada vez en poder mostrar el fruto del Espíritu. Dice después Pablo de describir en Gálatas, contra tales cosas, el fruto del Espíritu no hay ley. ¿Por qué? Porque es la manifestación de la ley. Dios llama a su pueblo a no cometer adulterio. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Dios llama a su pueblo a hablar verdad. ¿Por qué? Porque Él mismo es la verdad, y cada uno de los mandamientos tiene que ver con el carácter del Señor. Y es importante que no olvidemos, es por sus frutos, no por sus palabras. Dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Solamente cuando el Señor ha obrado en nuestra vida es cuando nosotros miramos al Señor como el Señor y vivimos ante el Señor diciendo con nuestra vida, no con nuestra boca, que Cristo es Señor. Cuando pensamos en David, una de las cosas importantes es él tuvo dolor por su pecado. El que es falso, pues tal vez se preocupe por lo que piense la gente. Recuerde, Saúl estaba preocupado y quería que Samuel lo acompañara porque él no quería quedar mal delante del pueblo. Pero un verdadero creyente, David, estaba dolido en su corazón y él pudo reconocer, él es Señor y yo he pecado contra él. Él no estaba tan preocupado por el escándalo que se había hecho público. Él lo había logrado mantener hasta cierto punto cubierto. Pero su preocupación en el Salmo 51 es con relación al Señor. Y vamos a mirar unos versículos y terminamos. El Salmo 51, donde dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Y este es un creyente. Él no se siente bien, no se siente mejor que nadie. Sabe que solo puede llegar al Señor por su misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Él sabe que él mismo no se puede limpiar a sí mismo y clama y dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Cosas importantes de un verdadero creyente. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo. El creyente no está preocupado por el espectáculo y lo que pueda mostrar ante la gente. El creyente, su preocupación es el Señor ve todo. En lo íntimo él ama la verdad. El Señor me conoce íntimamente. Y esa preocupación se vuelve en paz porque él sabe algo. La justicia de Cristo me cubre. Si estoy en Cristo, yo soy acepto en el amado. Y solamente la limpieza que el Señor puede dar blancura. Y solamente una obra en el corazón puede llevarnos a tener vidas coherentes, a no tener esa maldad del falso maestro que con su boca dice Señor y con su vida dice todo lo contrario. Vamos a orar.